Vacunas también en fin de semana.
Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
Es el anuncio que ha hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aquí en Onda Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes. Los centros de salud, muchos de ellos al menos, no pararán en fin de semana. Era una petición que se hacía al gobierno de la comunidad desde muchos estamentos y Díaz Ayuso le ha dicho esta mañana a Juan Pablo Colmenarejo que así será. Y así será con fin de acelerar el proceso de vacunación en la Comunidad de Madrid.
Cuando ya sí que haya vacunas en muchos centros de salud, no se pueden todos porque son numerosísimos en la Comunidad de Madrid, pero sí en muchísimos de ellos vamos a también a ofrecer la posibilidad de vacunar en fin de semana y entre semana.
Se unirán así los centros de salud al Cendal, al Wanda, a los hospitales que se suman mañana a la campaña de vacunación y también al Within Center, que también desde mañana se suma a esa red de centros de vacunación masiva de la capital, centros que están vacunando, entre otras, con AstraZeneca, la vacuna que vuelve a ser noticia porque ayer el Consejo Interterritorial de Salud anunciaba que suspendía su administración a las personas de entre 60 y 65 años. Otra que se está valorando es la vacuna de Sputnik, la vacuna rusa. Se valora en Alemania y, ya lo saben, se valoró aquí en Madrid. Hubo contactos incluso entre el gobierno regional y los representantes del fármaco de cara a una posible compra futura, asunto que desató las críticas de la oposición, que acusaba al gobierno regional de actuar por libre, de ser desleal. La presidenta, lejos de desdecirse, insistía en esa charla con Colmenarejo en que si hay garantías, no es que quiera comprar la vacuna rusa, es que se vería obligada a hacerlo.
Si me garantizan que vacuna bien, si me garantizan que protege, que funciona y que es legal, y que si los procedimientos son garantes y proceden, yo haría siempre todo aquello que fuera necesario con tal de salvar vidas.
Esto sobre la vacunación. Mientras tanto, la campaña, la pre-campaña todavía electoral, avanza y los actos se suceden. Ayer se presentó la de Vox y ya lo saben, se lo contábamos aquí en Onda Madrid. El balance, 30 heridos. Cuesta decirlo, sorprende, la verdad. Campaña electoral, 30 heridos. Son conceptos hoy complementarios en Madrid, pero que no deberían serlo bajo ningún concepto. El caso es que la policía tuvo que intervenir ante una turba de violentos que se enfrentaron con los allí presentes y 20 agentes de policía resultaron heridos. Y claro, hoy no se habla de otra cosa. Desde Vox señalan al mismo, al que señalaban ayer, al ministro del Interior, a Fernando Grande Marlaska, y por extensión al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez. Desde la izquierda, Podemos acusa al propio Vox, dicen que solo fueron a provocar a Vallecas y que básicamente el que cosecha vientos
fue buscar la violencia, generarla y generar odio. Como se veían fuera de la campaña electoral, pues hicieron lo que mejor saben hacer, ¿no? Que es generar odio, generar violencia.
Él calla. Otros señalan, como el señor Pablo Iglesias, y apuntan. Y sus brigadas de criminales vienen a apedrearnos.
El caso es que todavía les queda a los partidos políticos mucha, pero que mucha campaña, muchos actos, y ya hemos empezado de esta manera. Más vale que todo el mundo se tranquilice un poco en la calle, pero también en las redes, en internet, que al final esta es la vía en la que se alientan estas cosas, y hay quien no mide sus palabras y provoca reacciones completamente desmesuradas como las que vimos ayer. Eso sí, lo hacen siempre desde la pantalla de un teléfono móvil o de un ordenador, que así es muy fácil. Hay más asuntos en este día y más asuntos en este jueves 8 de abril que contamos a las 2 y 4 minutos de la tarde, titulares con Elia Fernández. Arranca, Elia, el proceso de escolarización.
Desde hoy las familias madrileñas pueden iniciar los trámites de cara al próximo curso escolar, que va a contar con cerca de 4.000 nuevas plazas. Enrique Osorio, consejero de Educación.
Que miren toda la oferta que tenemos, la tenemos en la página web, y que elijan el colegio que consideren mejor para sus hijos. Del año pasado, que el 94% pudo elegir el centro que quisieron.
Medallas de honor de Madrid para Manuela Carmena y Ana Botella.
Las exalcaldesas recibirán este reconocimiento el día de San Isidro. El cantante Ramoncín, el académico Gregorio Marañón y Beltrán de Lis, el escritor Andrés Trapiello y la Fundación José María Llanos serán distinguidos con la medalla de oro de la ciudad.
Y en San Isidro, precisamente, podríamos ver de nuevo toros en las ventas.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso confía en que la evolución de la pandemia permita poder celebrar la emblemática feria, aunque sea con limitación de público.
estudiar la posibilidad de que pudiera empezar a haber algún tipo ya de festejos para San Isidro e incrementarlos en junio si fuera posible y recuperar también el pulso después en la feria de otoño.
Y casi 1 millón de declaraciones en el primer día de la campaña de la renta.
Es un 10% más que en el comienzo de la campaña anterior. También han crecido las presentaciones a través de la aplicación móvil de la agencia tributaria. El sindicato CESIF pide reforzar la seguridad del sistema informático para evitar ataques como el que sufrió el SEPE. Pablo Burgos, portavoz.
Esta es una campaña crucial para muchos contribuyentes que, tras la situación de crisis sanitaria y económica, están pendientes de las devoluciones tributarias previamente retenidas.
Onda Madrid, área de servicio público.
Vamos a comprobar hasta ahora cuál es el estado de la circulación en las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Afortunadamente en este momento no encontramos incidencias importantes a destacar en la red de carreteras de la comunidad. Las rondas de circunvalación M40 y M50 están totalmente despejadas, al igual que los accesos a la capital madrileña. Todas las entradas y salidas en este instante están totalmente despejadas.
¿Y qué tal el tráfico en las calles de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A partir de esta hora se incrementa la circulación. Ya se deja notar más en recorrido, sobre todo por la zona norte de la Castellana y también por el área de Odón, el Doctor Esquerdo, pero habrá que esperar a la próxima hora cuando realmente se note ya el periodo de hora punta. En lo que respecta a las vías más céntricas, destacar los estrechamientos de calzada que se registran en el paso inferior de la calle de Alfonso XII, donde se realizan trabajos de mantenimiento y también, en cuanto a obras, el entorno de la Plaza de España, que mantiene un tráfico más lento, sobre todo en la conexión desde la calle de la Princesa. En lo que respecta a la M30, de momento se circula con fluidez.
El tiempo.
El pronóstico para las próximas horas con Tania Garralda. ¿Qué tal, Tania? Buenas tardes.
Buenas tardes. Comenzamos a notar esos cambios en el tiempo. Ya hoy hemos amanecido con nubosidad y cielo muy cubierto, aunque podrían ir abriéndose claros durante la tarde, sin descartar chubascos intermitentes y alguna llovizna. También notamos los cambios en las temperaturas. Hoy el mercurio en descenso y es el anticipo de lo que nos dejará el fin de semana. Temperaturas máximas por debajo de días anteriores e inestabilidad, por lo que tendremos que dejar el paraguas cerca de aquí al domingo. Hoy jueves máxima de 18 en la capital, 21 en Aranjuez y 14 en Somosierra.
2:07, escuchan Noticias 14 horas en la sintonía de Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en el control técnico.
¿Te imaginas si cruzáramos un tenista con un cohete? Tendríamos un Tenete, un híbrido ultraveloz con brazo biónico. Quizás algún día lo hagamos posible. Mientras tanto, en Ford le sumamos al motor de gasolina lo mejor de un motor eléctrico para crear el coche híbrido del futuro. El nuevo Fiesta híbrido con etiqueta Eco. Fiesta Hybrid por 11 euros al día con Ford Renting sin entrada y con todo incluido. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución y más. Solo este fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford. Acercando el mañana.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Hoy jueves llegamos al último y emocionante kilómetro de la fase regular de la Euroliga de baloncesto con todo en juego. Desde las 7:30 en el 106 de la FM, Fenerbahce, Real Madrid.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
En el Colegio Brains International School de La Moraleja trabajamos cada día para que nuestros alumnos, desde infantil hasta la universidad, sean lo que quieran ser. ¿Estás buscando el mejor colegio para tus hijos? No lo dudes y ven a conocernos.
Brains International School La Moraleja.
Dare to be you.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 29 de abril, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2 y 10 minutos de la tarde, Díaz Ayuso en Onda Madrid, la presidenta de la comunidad y candidata popular a las elecciones del próximo 4 de mayo, se ha pasado por los micrófonos del Buenos Días de Juan Pablo Colmenarejo. Ha hablado de todo, de las vacunas, de AstraZeneca y de la Sputnik. Vamos a analizar todo eso en un momento, pero también ha hablado Ayuso de los planes de Madrid para avanzar en esa vacunación masiva que previsiblemente va a coger velocidad, debería coger velocidad en las próximas semanas. Para ello, entre otras cosas, ha anunciado en esta casa que se va a empezar a vacunar en los centros de salud y no solo en horario de lunes a viernes, Begoña Alarcón.
Eso es, de lunes a viernes, como ya se está haciendo, pero también los fines de semana. La Consejería de Sanidad ya está trabajando en ello, aunque no se podrá vacunar en todos los centros de salud de la región. Solo falta tener las vacunas suficientes, pero el objetivo es firme, dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Cuando ya sí que haya vacunas en muchos centros de salud, no se pueden todos porque son numerosísimos en la Comunidad de Madrid, pero sí en muchísimos de ellos vamos a también a ofrecer la posibilidad de vacunar en fin de semana y entre semana.
Madrid tiene un ritmo de vacunación excelente, apunta Ayuso, pero el problema sigue siendo la escasez de vacunas y además los cambios de criterio como la nueva limitación de edad con AstraZeneca. La Comunidad de Madrid acata lo acordado en la interterritorial, pero no lo comparte. Están dando palos de ciego, dice.
Cuando ya por fin empieza a haber un poco de claridad en qué vacunas son para qué grupos, volver a cambiar otra vez. No se puede estar dando palos de ciego ni estar creando inseguridad constantemente.
Sobre la vacuna rusa, Ayuso insiste en que las conversaciones solo han sido a título informativo, pero Madrid no dudará en comprarla si hay garantías legales.
Si me garantizan que vacuna bien y que es legal, yo haría siempre todo aquello que fuera necesario con tal de salvar vidas.
El ritmo de vacunación en Madrid ya está cogiendo velocidad de crucero. Ayer se batió un nuevo récord, 50.000 dosis. Este fin de semana, en el que se incorporan a la campaña 10 hospitales públicos, se pondrán otras 55.000 y la semana se cerrará con 290.000 vacunas inoculadas.
Vamos a ir a esta hora precisamente a uno de esos puntos de vacunación masiva, el Hospital Enfermera Isabel Zendal, porque son muchos miles los que se han acercado hasta allí con las noticias en torno a la vacuna de AstraZeneca, todavía muy recientes, recientes las noticias y recientes también las dudas, cómo no. Unidad Móvil de Onda Madrid, Gloria Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, se retomaba aquí la vacunación poco antes de las 9 de la mañana con AstraZeneca para la población general de entre 60 y 65 años. Hay citados hasta las 9 de la noche 7.000 ciudadanos de diferentes municipios de la Comunidad de Madrid.
Yo vengo de Robledo de Chavela y me hubiese gustado que me hubiesen citado en otro sitio más cercano.
Es una opinión compartida por la gente que viene de lejos. También hay vecinos de Madrid que aseguran que han tomado la decisión de venir a última hora.
Yo mal, muy nerviosa.
Piden a las autoridades que sean más claros con sus decisiones y en la cola de espera algunas conversaciones giraban en torno a este asunto.
Yo creo que hay alguien interesado en la vacuna que no funcione bien porque la única que tiene contraindicaciones, solo lo dicen, es esta. Las demás no dicen nada. O van muy bien y esta va muy mal, o tiene que haber algo por ahí.
No hay manera de poder saber si lo que te vas a poner es para beneficiarte o para perjudicarte.
Aún así, han decidido vacunarse.
Desde que dijeron que iban a vacunar estaba deseando. Miedo se tiene, un poquito de miedo, sí, pero bueno.
No me he enterado ni del pinchazo.
Pues sí, claro, tenía ganas y rápido, ha sido muy rápido. La verdad es que yo no he tardado nada, por lo menos.
Esta mañana la vacunación iba a buen ritmo.
Pues es momento para despejar alguna de esas dudas sobre la vacunación, dudas que muchos tienen, como han podido comprobar, y que vamos a tratar de resolver en la medida de lo posible con Marta Zúñiga. Marta, buenas tardes.
Buenas tardes.
Onda Madrid explica.
Una vez revisada la estrategia de inmunización con AstraZeneca, el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas pactaban suspender, ya saben, de manera temporal el uso de este fármaco en los menores de 60 años. La Agencia Europea del Medicamento, la EMA, por sus siglas en inglés, concluye que los beneficios son mayores que los riesgos, pero se apela al principio de precaución para limitar el uso en este grupo de edad, los menores de 60.
¿Y qué pasa con las personas menores de esa edad, de 60 años, que ya han recibido el suero?
Pues en este sentido, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha pedido tranquilidad a la población, especialmente a ese grupo, a los menores de 60, al que se ha administrado una dosis de la vacuna. Hay tiempo, dice, para poder adoptar la mejor decisión sobre cómo inocular una segunda dosis. Maneja Darias dos opciones y son estas.
Una de ellas puede ser que la propia ficha técnica de la vacuna establezca que una sola dosis tiene una eficacia del 70%. Esa puede ser una opción. Otra segunda opción, puesto que la decisión es no vacunar a menores de 60 años, o dicho al revés, la vacunación se continúa con mayores de 60, sería la posibilidad, si así fuera, y la evidencia científica lo hay. De hecho, ayer la comisaria Kyriakidis dijo que están esperando, realizar estudios científicos que avalen esa posibilidad de poder administrar otra segunda vacuna de otro tipo, de vector.
O dicho de otra manera, una dosis de otra farmacéutica. Darias además ha apuntado que en la próxima semana en España va a haber más personas con la pauta completa de vacunación que el número de contagiados por coronavirus desde que se inició la pandemia. En Madrid, en la Comunidad de Madrid, por precaución, se han anulado las citas para las que tenían previsto vacunarse esta tarde con esa marca y que son menores de 60. Antonio Zapatero es viceconsejero de Salud Pública.
Yo sigo pensando, y por eso esa fue nuestra postura ayer, que la evidencia científica hoy por hoy sigue apoyando que no se ponga límite, especialmente por arriba, porque lo que se ha visto en el reunido es que los efectos adversos son mucho menos frecuentes en personas mayores.
Antonio Zapatero, en declaraciones a nuestros compañeros del programa 120 Minutos de Telemadrid, y es que la Comisión de Salud Pública está estudiando si vacunar con AstraZeneca a los mayores, en este caso, de 65 años.
Insiste la ministra Darias, en cualquier caso, que el objetivo de inmunizar al 70% de la población en verano está al alcance de la mano, Marta.
Pero el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, no ve factible ese objetivo y reclama más vacunas.
El 5,8% cuenta ya con esa doble dosis. Un porcentaje que se aleja muchísimo de ese 70% al que el gobierno central quiere llegar en verano. Algo que a día de hoy evidencia el fracaso en cuanto a la recepción de vacunas. Por eso no pararemos de reclamar más dosis.
Recordamos además, Marta, que se ha habilitado un número de teléfono para que identifiquemos la cita de vacunación cuando nos llamen para ello.
Sí, vamos a recordarlo. Es el 91-502-60-58. Es un número de teléfono único. Sirve para aquellos grupos de población que se vacunen en el Cendal, el Wanda Metropolitano y el Within Center, así como en los hospitales desde este fin de semana. En el caso de las personas que pertenezcan a grupos de riesgo, serán llamados directamente desde los hospitales donde son atendidos habitualmente por su patología. Y para los ciudadanos que vayan a recibir su dosis contra el COVID-19 en los centros de salud, en sus centros de atención primaria, van a recibir una llamada desde otro número. Anoten, es el 91-370-0001.
Además, tenemos también un teléfono gratuito para resolver dudas, ¿no?
Sí, porque hay muchas dudas que se plantean los ciudadanos y para resolverlas sobre el proceso de vacunación, por ejemplo, pues se puede contactar con un número que ha habilitado la Comunidad de Madrid, que es el 900-102-112.
Repasamos los puntos ahora de vacunación que se van a incorporar desde mañana.
Sí, como hemos dicho, por un lado el Within Center y varios hospitales. El 12 de octubre, el Gregorio Marañón, La Paz y la Fundación Jiménez Díaz comenzarán a inocular las dosis de Pfizer a la población de 70 a 74 años. Los centros hospitalarios de Móstoles, Alcorcón, Fuenlabrada, Severo Ochoa, Getafe, Puerta de Hierro y el Hospital del Tajo en Aranjuez, según acaba de anunciar Antonio Zapatero, con AstraZeneca a ciudadanos de entre 60 y 65 años. Y los centros de salud continuarán atendiendo a los mayores de 75 en adelante. A mediados de la próxima semana, los hospitales de mayor complejidad, Javier, empezarán a vacunar a pacientes en grupos de riesgo.
Gracias, Marta Zúñiga. Hemos estado en el Cendal, que ya funciona a pleno rendimiento a la hora de vacunar, igual que el Wanda Metropolitano, igual que lo van a hacer desde mañana otros puntos que se habilitan para este fin. Además de los hospitales que nos contaba Marta Zúñiga, también se suma el Within Center, el antiguo Palacio de los Deportes de la Comunidad, que ya se está preparando para acoger a miles de madrileños para vacunarse a partir de mañana viernes. Vamos hasta ese lugar. Wizzing. Paloma Nolasco, buenas tardes.
Buenas tardes. Los primeros días, a unos 4.000 por jornada, accederán por la puerta 57 en la calle Jorge Juan, recibirán un número, pasarán a una sala de espera general, luego a otra de proximidad, a 2 metros de los 16 puestos de vacunación, pinchazo, certificado, espera de unos 15 minutos y a casa, saliendo por otra puerta diferente para evitar que los citados se crucen. Recorrido y material supervisado esta mañana, primero con técnicos y después con enfermeras, como explica Clara Sarrais, coordinadora del dispositivo.
Hemos venido todos los coordinadores a ver cómo estaba organizado y a ver cómo van a estar los puestos de vacunación, los puestos de espera, los utensilios un poco de emergencia por si hay alguna reacción o hay algún desmayo, que a veces los hay. Y hemos tenido la presentación del personal que va a trabajar aquí.
El dispositivo del WeThink es una réplica del Wanda. Mañana la cita con AstraZeneca es para población de 60 a 65 años. Abrirá a las 9:30 y cerrará a las 8:30 de la tarde. Y el consejo, respetar la hora estimada de vacunación para evitar colas y esperas innecesarias.
La población, pues que venga tranquila y ya le digo que venga con, a ser posible, con su horario, para no esperar mucho y que aquí les esperamos para vacunarse.
El espacio puesto a disposición por parte del WeThink es independiente al resto de la instalación, por lo que será compatible con otros usos del recinto, con o sin público.
Pues la paralización de AstraZeneca menores de 60 hace que arranque en el Ayuntamiento de Madrid el calendario para vacunar a sus empleados no esenciales. Mar García.
Un cambio que permite a Madrid empezar a vacunar a sus trabajadores no esenciales que tengan entre 60 y 65 años, porque en el ayuntamiento se paraliza también la vacunación de AstraZeneca prevista para trabajadores que sean esenciales con menos de 60 años, algo que afecta sobre todo a una segunda dosis pendiente, por ejemplo, en empleados de ayuda a domicilio. A cambio, esa vacuna se va a poner a partir de la próxima semana a trabajadores municipales que tengan entre 60 y 65 años y no sean esenciales. Inmaculada Sanz, portavoz.
Vacunando a todos los profesionales, a todos los trabajadores, empleados municipales que están en esa franja de edad entre 60 y 65 años. Como saben ustedes, hasta ahora lo que hemos vacunado habían sido servicios esenciales de SAMUR, Policía Municipal, servicios sociosanitarios también, pero en este caso queremos ayudar a contribuir también a que la vacunación, el proceso de vacunación en la Comunidad de Madrid se haga de la manera más ágil posible.
En el arranque del calendario, unos 3.000 empleados no esenciales en ese tramo de edad van a recibir su dosis de AstraZeneca. Justifica el Gobierno para no frenar así la vacunación en la ciudad. El número de no esenciales vacunados irá aumentando entre los 60 y 65 años según se vayan recibiendo más vacunas.
Vamos a salir ahora fuera de España porque los planes de vacunación se desarrollan de diferentes maneras en muchos de ellos, incluso dentro de la propia Unión Europea. Alemania, lo hemos sabido hoy, ya está en conversaciones con Rusia para la compra de la Sputnik. Dio el primer paso a la región de Baviera, pese a que aún no tiene autorización de Bruselas este fármaco. Y en Italia se van a ampliar los puntos de vacunación, tales así que las propias empresas van a empezar a administrar las dosis. Roma, Manuel Tori.
Hola Javier, Italia a partir de ahora permitirá que las empresas funcionen como centros extraordinarios de vacunación. La campaña de inmunización aquí en Italia es todavía demasiado lenta y por ello el primer ministro del país, Mario Draghi, apunta a nuevas soluciones para agilizar el proceso de vacunación incluso dentro del ámbito laboral. Todo tendrá que estar coordinado igualmente con los centros sanitarios locales. Los gastos correrán por parte de las empresas que lo deseen, mientras que los sanitarios implicados procederán, sin embargo, del ámbito público. En cualquier caso, las vacunas las proporcionará el Estado italiano. La participación al programa, en cualquier caso, para los trabajadores es voluntaria. La medida llega en un momento en el que Italia está tratando de frenar la tercera oleada de coronavirus y donde acaba de estrenarse otra medida que prevé la obligatoriedad de la vacuna anti-COVID para todos los sanitarios italianos vinculados a la atención al paciente, desde los enfermeros hasta los fisioterapeutas, pasando incluso por los veterinarios. En las últimas 24 horas, el país se registra más de 600 fallecidos y 13.000 nuevos positivos por coronavirus.
Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
En lo político sigue coleando el acto que tuvo lugar ayer en Vallecas, convocado por Vox, y que acabó con enfrentamientos entre policía y manifestantes de extrema izquierda que intentaron boicotear ese acto, incluso lanzando piedras a los asistentes. En el día después, Rocío Monasterio, líder de Vox en la Comunidad de Madrid, se ha pasado por el 120 Minutos de Telemadrid y ha hablado sobre el asunto. Asegura que nadie les va a amedrentar y que van a seguir haciendo actos allá donde lo consideren oportuno.
pero que se olviden. Vamos a ir a Vallecas mucho más, vamos a ir a todos los barrios de Madrid y los nuestros van a oír las palabras de los que han votado y muchos otros, como la señora de ese balcón, el 4 de mayo van a votar a Vox.
Precisamente había convocado otro acto también con Santiago Abascal y con Rocío Monasterio, junto con otros integrantes de Vox en Vicálvaro. ¿Cómo ha transcurrido, Eva Prat?
No ha habido esta vez incidentes, entre otras cosas porque la policía, que ha tenido una amplia presencia aquí en la plaza de la Vicalvarada, ha identificado y aislado previamente a algunos grupos de jóvenes por si venían con la intención de boicotear el acto. De hecho, dos pancartas ubicadas a la entrada de esta plaza rezaban estas consignas: Vicálvaro antifascista, y también Abascal, no hemos podido venir a recibirte porque estamos trabajando. Como decimos, el mitin ha comenzado sin incidentes y al grito de presidente, presidente, ha sido recibido el líder de Vox, Santiago Abascal, junto a la candidata de la formación a la presidencia regional, Rocío Monasterio. Abascal comenzaba el acto aludiendo a los disturbios de ayer y llamando valientes a los que asistieron al mismo.
Estabais a 2 o 3 metros de los limpiapiscinas y lamebotas de Pablo Iglesias, de toda esa izquierda pija que ha tolerado con toda tranquilidad cómo la nomenclatura comunista se va a una dacha en Galapagar.
Ha dicho Abascal que no van a dejar de ir a ningún barrio y tenía esta exigencia para el ministro Fernando Grande-Marlaska.
Queremos que el ministerio envíe a la policía a impedir que se nos agreda, a detener a los culpables de las agresiones y a sus instigadores, y que el ministro de Interior tenga que dar cuentas ante un juez por los gravísimos delitos que ayer...
Por su parte, la candidata a la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, decía aquí en Vicálvaro que quiere eliminar todos los gastos que considere innecesarios.
Madrid, ¿qué hacemos pagando en la Comunidad de Madrid? Atención a este dato. 4.700 euros al mes por MENA. 4.700 euros al mes por MENA. ¿Ya le gustaría a una madre de Vicálvaro tener 4.700 euros al mes para criar a sus niños? ¡Ya les gustaría! ¡Ya les gustaría! ¡Nos están tomando el pelo!
Según Monasterio, se les intenta aislar porque son el único partido preocupado por los problemas de los madrileños.
Gracias, Eva. También sobre este asunto ha hablado Díaz Ayuso, la presidenta regional en Onda Madrid. Le ha dicho a Juan Pablo Colmenarejo que es bochornoso que se den estos episodios y, sobre todo, que es bochornoso que se aliente desde algunas formaciones.
Auténticamente bochornoso lo que vivimos ayer y una auténtica pena. Me duele por Madrid otra vez, que los mismos de siempre, fue con los amigos de Hassel y ahora el mismo entorno político de la ultraizquierda, los que jalean y los que amparan y, sobre todo, justifican lo vivido ayer en Vallecas.
Los actos políticos del resto de formaciones también han versado sobre este asunto. Son muchas las reacciones, muchas las condenas y también algunas las justificaciones de lo que sucedía ayer en Vallecas. Pepe Frutos.
El socialista Ángel Gabilondo se ha referido a los enfrentamientos en Vallecas como un caso de extremismo que llama al extremismo.
Estamos en una espiral que hemos de frenar con toda claridad, porque el extremismo alimenta al extremismo. Y nosotros no queremos la confrontación, no queremos la radicalidad. Queremos que cada cual exprese sus ideas.
Gabilondo ha eludido expresamente pronunciarse sobre si el acto de Vox en sí, en la Plaza Roja de Vallecas, fue una provocación. Más Madrid y Unidas Podemos tienen claro que sí lo fue. Mónica García y Saserra.
Al turismo de borrachera de la señora Ayuso se le suma el turismo de provocación de Vox y supongo que al partido al que le sobran 26 millones de españoles, pues le falta casito. Entonces nosotros solidarizarnos con el pueblo de Vallecas
fue provocar y fue buscar la violencia, generarla y generar odio, como se veían fuera de la campaña electoral.
Un asunto al que también se ha referido el candidato de Ciudadanos. Edmundo Val entiende que no se pueden justificar los ataques a los intervinientes de Vox.
Condeno enérgicamente este tipo de atentados a la libertad, este tipo de agresiones injustificadas a lo que es el ejercicio de la libertad de participación política, de hacer un mitin donde uno quiera, independientemente de que a cada uno de nosotros nos pueda parecer mejor o peor el lugar elegido.
Tanto Val como Gabilondo han hecho un llamamiento a que los partidos usen en esta campaña un lenguaje que no fomente el enfrentamiento.
Y también muchas reacciones a este asunto a nivel nacional, críticas de parte del gobierno y de la oposición a los disturbios en Vallecas. Flor Carazo.
Rechazo de la ministra de Defensa, Margarita Robles, a los ataques a Vox.
Ningún tipo de violencia, ninguno, tiene cabida nunca en ningún sitio. Precisamente lo que aspiramos todos es una sociedad tolerante, en convivencia, en paz, en que cada uno pueda tener sus ideas respetando a los demás.
El líder del PP, Pablo Casado, condena los altercados y arremete contra Podemos.
Mi preocupación es que haya partidos que forman parte del Gobierno de España que justifiquen y alientan estos ataques inaceptables en cualquier Estado democrático.
Censura también de la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas.
Se vieron imágenes absolutamente intolerables, imágenes violentas que condenamos absolutamente, sin excusas ni justificaciones, como hacen otros.
Podemos acusa a Vox de provocar los altercados.
2:30 de la tarde, desde Vox, ya lo han escuchado, acusan y acusaban ayer al ministro Marlaska de dejarles desamparados frente a los radicales, a ellos y también a la policía. El balance fue de 35 heridos, una veintena de ellos agentes de la autoridad. ¿Qué dicen desde el cuerpo, Lupe Ortiz?
Que faltaba previsión, que faltaban medios y que faltaban agentes. El dispositivo desplegado en Vallecas fue claramente insuficiente. Es lo que denuncia el sindicato mayoritario de la policía, Jupol. Su portavoz es Pablo Pérez.
Creo que era sabido por todos que la situación iba a ser complicada. Que había grupos de violentos que habían convocado contramanifestaciones a ese acto, a ese meeting electoral de Vox. Y todo el mundo sabía lo que podía ocurrir. Todos, menos la Dirección General de la Policía y el Ministerio del Interior.
Desde el Super Sindicato Unificado de Policía, Carlos Morales cree que el cordón establecido para separar a los asistentes al acto del escenario estaba muy próximo y que la orden de intervenir se dio tarde.
Creemos que el cordón policial estaba muy próximo al escenario, por lo cual las dos partes adversarias estaban muy próximas entre sí. Y por otro lado, creemos que la orden de cargar, que siempre la recibe la policía por parte de la delegación del Gobierno, llegó tarde.
El resultado de los incidentes deja 14 manifestantes heridos y 21 policías, uno de ellos trasladado al hospital por una luxación en el hombro. La reacción del Ministerio del Interior a las críticas por lo ocurrido es defender que el dispositivo con 200 agentes fue el adecuado, acorde con unas circunstancias complejas.
Onda Madrid. Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
En materia económica, el Gobierno está dispuesto a prorrogar los ERTE más allá del 31 de mayo en condiciones similares a las actuales. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado que pronto comenzará la negociación con los agentes sociales.
Los asalariados y las asalariadas de las pymes han sido los principales beneficiarios de los ERTE, un mecanismo contrastado en su utilidad y que debe seguir ejerciendo su protección. Así lo haremos, querido Antonio, a partir del 31 de mayo, en una fórmula similar a la actual. Y en breve se abrirá la negociación en el seno de la conocida comisión tripartita.
Muchos de los afectados por los ERTE serán parte de los 900.000 contribuyentes que han presentado ya su declaración de la renta por Internet en este primer día de campaña de renta. Es un 10% más que el año pasado, por eso es fundamental reforzar la seguridad del sistema informático para impedir ciberataques como el sufrido hace unas semanas por el Servicio de Empleo Público. Y así lo ha reclamado oficialmente el sindicato CESIF, mayoritario en la Administración, Ángel García.
Preocupa la seguridad del sistema informático en una campaña de la renta tan atípica como la de este año. Y no es una amenaza teórica, como explica Pablo Burgos, portavoz del CESIF en este organismo.
Reclamamos un refuerzo en la seguridad informática tras la alerta del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España por un fraude que pretendía suplantar a la agencia tributaria para obtener datos fiscales. Esta es una campaña crucial para muchos contribuyentes que, tras la situación de crisis sanitaria y económica, están pendientes de las devoluciones tributarias previamente retenidas.
Y es que casi un millón de personas han utilizado Internet para presentar su declaración en el primer día de campaña y de ellos unos 115.000 lo han hecho con la aplicación móvil de la agencia tributaria. Hasta que la campaña finalice el próximo 31 de junio, Hacienda espera recibir más de 21 millones y medio de declaraciones. De momento, la agencia tributaria y el sindicato mayoritario CESIF han alcanzado un acuerdo para reforzar la atención personalizada al contribuyente, con especial atención a los afectados por un ERTE. Son 327.000 personas que han pasado de estar no obligados a declarar a tener que hacerlo por contar con dos pagadores, el SEPE y la empresa, además de los beneficiarios del ingreso mínimo vital, que tendrán que presentar la declaración cada miembro de la unidad de convivencia, aunque sea lo único que se percibe y sean cantidades exentas, complicaciones que se añaden a un déficit histórico de la plantilla de la agencia tributaria que el sindicato CESIF cifra en 5.000 trabajadores menos que la media europea.
Pues como les venimos contando, desde ayer ya se puede presentar esa declaración de la renta del año 2020, un trámite que siempre produce mucho respeto, aunque lo hagamos todos los años, y que algunos estafadores aprovechan para intentar hacerse con nuestros datos y también con nuestro dinero.
La bulería de Maldita, en Onda Madrid.
Esos estafadores se hacen pasar por la agencia tributaria en mensajes de texto o vía correo electrónico que en realidad no han sido enviados por esa institución. Maldita.es, Andrés Jiménez. ¿Qué tal, Andrés? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Javi. Así es, son casos de phishing que circulan durante todo el año, pero que son especialmente peligrosos cuando coinciden con la campaña de la renta. En esos mensajes nos dicen que tenemos un trámite pendiente con esa agencia tributaria y que debemos descargarnos un archivo que nos adjuntan.
Y es muy importante que no nos descarguemos ese archivo.
Claro, importantísimo, porque al hacerlo no solo no estamos accediendo a ese supuesto trámite, sino que nos estaremos descargando un archivo malicioso que lo único que busca es infectar nuestro dispositivo.
Ese es precisamente el modus operandi de uno que habéis detectado estos días, ¿no?
Sí, la Oficina de Seguridad del Internauta y la Policía han alertado de un correo electrónico en el que se suplanta la agencia tributaria y nos dicen que tenemos una acción fiscal registrada en la base de datos. En concreto, piden que accedamos a toda esa información pulsando en el enlace de la sede electrónica.
Y ahí es donde nos instalan el virus en el ordenador, claro. Oye, Andrés, ¿es difícil detectar este tipo de timos?
Pues la verdad que sí, Javi, cada vez más, no solo porque nos envían los mails coincidiendo con la campaña de la renta, sino porque es muy difícil diferenciar los mensajes de una comunicación real de la agencia tributaria. Usan su imagen corporativa, usan términos que normalmente asociamos con las instituciones como sede electrónica.
Y por eso cuando recibamos un supuesto correo de la agencia tributaria hay que ser muy pero que muy prudente y asegurarse de que realmente nos están escribiendo desde esa institución antes de darles cualquier dato.
Hay que andarse con muchísimo ojo. Sí, podemos fijarnos, por ejemplo, en la dirección de correo desde la que nos están escribiendo. Asegurémonos de que de verdad pertenece a la agencia tributaria y de que el mensaje no tiene faltas de ortografía, ya que es habitual en estos timos. De todas formas, aquí lo más importante, si tenemos dudas, es ponernos en contacto con la agencia tributaria para que nos digan si ese mensaje es suyo o no.
O sea que encima de intentar colárnosla, lo hacen con faltas de ortografía. Bueno, pues ya saben, mucho cuidado si reciben uno de estos correos en los que alertan de un reembolso, una declaración mal presentada o cualquier otro trámite relacionado con Hacienda, porque puede ser un timo. ¿Qué más tenemos, Andrés?
Pues de la agencia tributaria nos vamos a la Dirección General de Tráfico, porque se ha movido mucho un bulo que dice que la DGT va a multar a aquellos que viajen con personas no convivientes en el coche y no lleven puesta la mascarilla. Esto se ha difundido tanto que la DGT ha tenido que aclarar que se trata de una cuestión de salud pública y que no tienen entonces una infracción de tráfico, con lo cual sus agentes no pueden sancionar ni con una multa ni con puntos.
Pero sí que te pueden multar otros agentes, ¿no?
Claro, ahí está la clave. Otros cuerpos como la Guardia Civil de Tráfico sí que pueden multarnos cuando no la llevemos puesta en vehículos de 9 plazas en los que vayamos con personas no convivientes. Y ojo, porque la sanción puede ser de hasta 100 euros.
Pues ya lo sabemos, los agentes de la Dirección General de Tráfico no pueden multarnos por no llevar la mascarilla cuando viajemos con personas con las que no convivimos, pero sí lo pueden hacer otros agentes de los cuerpos de seguridad. Así que cuidado con eso y con los timos que circulan, como les ha contado Andrés, sobre la declaración de la renta. Andrés Jiménez, Maldita.es, muchas gracias.
A vosotros.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Salimos fuera de España un momento porque hay una imagen muy polémica que seguro que muchos de ustedes ya han visto. Polémica, a la vez que lamentable, la verdad. El presidente turco Erdogan negó asiento a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, precisamente cuando se iban a reunir ellos dos y el presidente del Consejo, Charles Michel, para hablar del Tratado de Estambul, que precisamente versa sobre la violencia contra la mujer. El caso es que había solo 2 sillas para los 3 que había en la reunión y la que se quedó fuera, la que se quedó sin asiento, fue von der Leyen. Esto ha provocado un gran revuelo en Bruselas contra el presidente turco, pero también contra el presidente del Consejo, que ha tenido incluso que pedir disculpas. Bruselas, Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. El presidente del Consejo, Charles Michel, que acompañaba a von der Leyen en la visita a Turquía y que presenció la escena, ha calificado la situación de lamentable y penosa, e incluso en tono al mea culpa por no haber reaccionado ante el asombro de von der Leyen, que se queda paralizada sin saber dónde dirigirse mientras los hombres continúan como si tal cosa con la reunión. Unión. Lo cierto es que desde la comisión, su portavoz Eric Mamer deja claro que tanto el presidente del Consejo como la presidenta de la comisión tienen que recibir el mismo trato, puesto que están al mismo nivel jerárquico. Las reglas protocolarias de la presidenta de la Comisión Europea son exactamente las mismas que las del presidente del Consejo. De hecho, la presidenta es miembro del Consejo Europeo y cuando viaja a un país extranjero es tratada exactamente igual que el presidente del Consejo. Bruselas siente que este incidente haya ensombrecido la visita a Turquía, pero la Comisión se va a asegurar de que este tipo de situaciones no vuelva a repetirse.
Noticias 14 horas.
2:39 de la tarde, vamos ahora hasta la Plaza de Toros de Las Ventas porque había convocado un acto con la presencia de la presidenta de Isabel Díaz Ayuso, el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, matadores de toros y también la familia de Víctor Barrio. Se descubría el monumento que rinde homenaje al torero fallecido en la Plaza de Toros de Teruel en 2016 y Díaz Ayuso ha aprovechado la ocasión para anunciar importantes ayudas al sector. Carmelo López, buenas tardes.
Con la intención de reavivar la llama taurina en la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que ayer se aprobaron ayudas para los ganaderos de Bravo de la región, por valor de 3 millones de euros, un máximo de 100.000 por explotación, y también la creación de un circuito de 18 festejos taurinos para reactivar la tauromaquia en Madrid y para el que van a destinar alrededor de 900.000 euros.
Un acuerdo con la Fundación Toro de Lidia para celebrar 18 festejos taurinos en municipios de menos de 8.000 habitantes. Y el año pasado ya defendimos el mundo del toro con presupuesto, con ayudas sin precedentes en nuestro país. En 2021 vamos a volver a convocar estas ayudas con el objeto de compensar su caída de ingresos. La dotación es de 3 millones de euros hasta 100.000 euros por explotación.
Es una gran noticia para los profesionales y aficionados madrileños que siguen esperando el regreso de los toros. Por cierto, la presidenta ha dejado la puerta entreabierta de cara a la hipotética celebración de festejos el próximo mes de mayo, por lo que a día de hoy no se descarta que se puedan celebrar los festejos anunciados en Vistalegre o Leganés.
Nuestro propósito, por tanto, es estudiar la posibilidad de que pudiera empezar a haber algún tipo ya de festejos pronto para San Isidro e incrementarlos en junio si fuera posible, ya que estimamos que cada vez la situación de la epidemia va a ser mucho mejor.
Declaraciones que hacen mirar al futuro con mayor optimismo en una mañana presidida por la figura del torero segoviano. Toreros de la talla de Manzanares y José Tomás, el presidente de la Fundación Toro de Lidia, Victorino Martín, y la propia familia de Víctor han querido estar presentes en el emotivo homenaje. Solo muere aquel que cae en el olvido y Víctor Barrio ya tiene su lugar para siempre en la plaza en la que se hizo matador de toros.
Gracias, Carmelo. Más asuntos en materia educativa. Hoy se presentaba el proceso para escolarizar a alumnos de cara al curso que viene. Será el año post-COVID. A priori, se supone que será casi normal. Se reducen los grupos, en principio, para aglutinar a más alumnos, como antaño, eso sí, con más plazas disponibles. Fátima Sotorrío.
Abierto el proceso de escolarización para el próximo curso. La oferta la constituyen 182.000 plazas, casi 4.000 más que el año anterior. Un incremento del 2,2% en infantil, primaria, educación especial, secundaria y bachillerato. Hasta el 23 de abril, las familias que lo deseen pueden solicitar su plaza de manera telemática a través del acceso abierto en la Secretaría Virtual de la Consejería de Educación, utilizando el sistema clave, el certificado digital o la aplicación Raíces. El 4 de junio se publicarán las plazas y a partir del 15 se procederá a la matriculación. Con estas fechas, la comunidad se adelanta a la aplicación de la ley CELA para evitarla y que los padres este año puedan escoger libremente el centro educativo para sus hijos.
El Ayuntamiento de Alcobendas concluye unas obras que inició en 2020 en dos colegios públicos y que han costado casi medio millón de euros. El consistorio emprendió los trabajos muy a su pesar para resolver los daños estructurales que presentaban los dos coles, pero defendiendo que excedían las competencias municipales. Sin embargo, llevaban más de una década recibiendo negativas por parte de la Comunidad de Madrid y finalmente el consistorio ha decidido asumirlos. Patricia Cristóbal, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Son unos trabajos que concluyen ahora y que ponen fin a una polémica disputa entre el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid porque ninguna de esas dos administraciones consideraba que fuera su responsabilidad asumir esos trabajos. Tras años de peticiones también por parte del colegio, finalmente el Ayuntamiento decidió a mediados de 2020 asumir esta responsabilidad, a la que han dedicado 420.000 1.000 euros. La peor parte la sufrían en el colegio Antonio Machado, cuya fachada sufría humedades y filtraciones desde hacía varias décadas. Ana Soto es la concejala de Educación.
Siempre ha estado dando problemas. Han ido haciendo arreglos pequeñitos. El año 2019 pues ya llegó a un momento que el problema pues era grave porque tenía muchas humedades, goteras, hubo algún desprendimiento.
Tras años de peticiones a la Comunidad de Madrid, finalmente el Ayuntamiento ha decidido poner fin a esta espera.
En muchas ocasiones se le ha reclamado para que lo solucionaran. Nunca lo han asumido. Es el caso que nosotros ya al llegar a esos extremos que ya creíamos que era bastante grave, decidimos asumirlo.
Por otra parte, en el Profesor Tierno Galván se han estrenado dos grandes marquesinas para ofrecer un espacio resguardado en los días de lluvia.
En Getafe, la Asociación Madrileña de Enfermería y la Plataforma Centros de Salud han presentado su propuesta del plan de vacunación desde la atención primaria con las enfermeras como rol planificador y ejecutor. Cristina Espina, buenas tardes.
Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El mensaje es claro: vacunar desde la atención primaria, desde la cercanía y desde lo público. Alda Recas, presidenta de la Asociación Madrileña de Enfermería.
Pensamos que la vacunación tiene que ser desde los centros de salud y como las enfermeras como rol principal en esta campaña.
La clave del plan es aumentar la capacidad del sistema para vacunar a la población, Diana, contando con los recursos disponibles y la posibilidad de incrementarlos. Para ello es necesario, dice, realizar un estudio ad hoc de cada municipio, como es el caso de Getafe.
Hemos identificado los centros de salud, hemos visto su capacidad de vacunación, hemos identificado sus necesidades, qué es lo que hay que hacer. Los de cerca saben las necesidades de la población, qué clase de población tienen, cuántos mayores, cuántos jóvenes, y a partir de ahí se ha visto si el espacio es suficiente.
Respecto a que Madrid empieza a vacunar este fin de semana en varios hospitales de la región,
lo que no puede ser es que no se haga en los centros de salud, que para eso están y que se están ofreciendo para abrir más horas, fines de semana, lo que sea necesario para vacunar a su población que la conocen de toda la vida. Los hospitales no son lugares para vacunación, tienen que hacer otras cosas.
En cualquier caso, ya son varios los ayuntamientos que se han interesado por este plan de vacunación desde la atención primaria, que no será posible sin la colaboración del gobierno regional. Por eso han pedido a los municipios que incluyan mociones en el pleno para que se hable del tema y que se exija y presione a la Comunidad de Madrid.
En Alcorcón, la policía ha detenido a uno de los implicados en la bronca callejera del pasado viernes y mantiene abierta la investigación para identificar a más involucrados. Un trinitario que se había cambiado de bando fue la mecha que originó la reyerta multitudinaria que tuvo lugar el pasado Viernes Santo y que incendió las calles de la localidad. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Buenas tardes. Continúa la investigación sobre la pelea entre bandas latinas que se produjo el viernes pasado en el Parque San Pedro Bautista de Alcorcón. La Policía Nacional ha tomado declaración a varios participantes de la reyerta, entre ellos al joven que resultó herido en la mano por un corte con arma blanca. Fuentes del cuerpo no confirman ninguna detención por el momento, pero aseguran que están muy cerca de aportar novedades al caso. La Brigada de Información de Alcorcón es la que se encarga del operativo. Los agentes han hablado con varios vecinos testigos de la zona.
Las cuchilladas, sí. Chilladas y peleas y no tienen ningún respeto y se ponen a chillar a cualquier hora y se pegan.
Una situación que, según el diario El Confidencial, se podría haber producido por un cambio de bando de uno de los miembros de las bandas latinas. Este medio también apunta a que otro joven de origen sudamericano presente durante la reyerta habría sido detenido. Por el momento, fuentes de la Policía Nacional no han confirmado ninguno de estos datos. Apuntan a que se está tomando declaración e intentando identificar a todos los implicados en la pelea que a plena luz del día hizo temer a los vecinos de Alcorcón.
Y vamos hasta Galapagar porque el Partido Popular de la localidad ha denunciado al alcalde del municipio por un presunto delito de prevaricación administrativa. Habría impedido la votación de los salarios del equipo de gobierno, conociendo que un concejal de Ciudadanos se enfrentaba a una incompatibilidad. Tony Dacuña.
Santos Esteban, el concejal naranja, comenzó a trabajar en una empresa el pasado 1 de febrero. Desde ese momento, el edil habría estado cobrando un salario de dedicación exclusiva, a pesar de haber solicitado una dedicación parcial. Los populares piden que se investigue si existe un delito de prevaricación administrativa. Carla Greciano, portavoz azul en Galapagar.
Lo que no entendemos de toda esta situación es cómo Ciudadanos consiente que su socio esté perjudicando a sus propios concejales y le siga apoyando en el equipo de gobierno. Lo que tiene que hacer es dimitir. Un alcalde que no conoce las leyes, que tiene que hacer cumplir a sus ciudadanos, es un alcalde que no merece el cargo que está ostentando.
Señalan que en los plenos ordinarios de febrero y marzo, el alcalde Alberto Gómez retiró del orden del día la propuesta de dedicaciones exclusivas y parciales sin dar explicaciones. Desde el equipo de gobierno no van a realizar declaraciones por el momento. No obstante, fuentes municipales han confirmado a Onda Madrid que el alcalde tiene potestad para retirar este punto al ser una propuesta de su propio equipo y que el concejal de Ciudadanos no se encuentra en situación irregular.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Hoy.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Clásico es lo que debe tomarse como modelo por ser digno de imitación.
En Onda Madrid, clásico es el Real Madrid-Barcelona.
Real Madrid. Un clásico con carácter.
Nuestro equipo tiene esto, carácter y para dar la vuelta. Y yo creo que este equipo no tiene límite, porque quieren siempre más.
Un clásico que puede decidir la liga.
Y yo creo que hay liga hasta última jornada y va a ser complicada para nosotros, para Madrid, para Atlético.
El sábado, desde las 9, Real Madrid-Barcelona.
Un clásico que se juega en Onda Madrid.
En el Colegio Brains International School de La Moraleja trabajamos cada día para que nuestros alumnos, desde infantil hasta la universidad, sean lo que quieran ser. ¿Estás buscando el mejor colegio para tus hijos? No lo dudes y ven a conocernos.
Brains International School La Moraleja.
Dare to be you.
El 4 de mayo se celebran elecciones a la Asamblea de Madrid. Debido a la crisis sanitaria, se recomienda el voto por correo. Puedes solicitarlo en cualquier oficina de correos o entrando en su web correos.es con el DNI electrónico o el certificado digital. Tienes de plazo hasta el 24 de abril. Si tienes una discapacidad visual, puedes pedir el kit de voto Braille llamando al 900-822-012. Puedes hacerlo hasta el 7 de abril. Más información en comunidad.madrid.
Onda Madrid. Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
Antes de la cultura les contamos que se ha bloqueado una subasta que anunciaba un cuadro por apenas 1.500 euros. Puede parecer bastante dinero para un cuadro y lo es si es que fuera de un autor desconocido. El caso es que se ha suspendido la puja porque parece ser que la pintura pertenece nada menos que a uno de los más grandes de la historia. Sergio Rodríguez, cuéntanos.
Caravaggio era el maestro del claroscuro y de esa tonalidad parece ser el asunto. De momento se ha bloqueado la subasta de Sotheby's en Madrid prevista para hoy ante la hipótesis de que se trate de un verdadero Caravaggio. Lo publicaba el diario italiano La República hace unas horas asegurando que así es. El cuadro en cuestión es un Ecce Homo del siglo XVII, un óleo sobre lienzo de 111 por 86 centímetros, en principio atribuido al taller de José Rivera y valorado en apenas 1.500 euros. Según los expertos consultados por el diario, este Cristo puede abrir un nuevo capítulo sensacional en la historia del pintor maldito. Fallecido a los 39 años en 1610. El diario italiano publica la declaración de María Cristina Terzaghi, profesora de Historia del Arte de la Universidad Roma III y una de las primeras estudiosas del maestro que vino a Madrid precisamente para ver la obra. Para ella no hay duda, cree que el manto púrpura con el que se viste Cristo tiene el mismo valor compositivo que el rojo de la Salomé del Museo del Prado. Y es que Salomé, con la cabeza del Bautista, viajó a España con su propietario en 1659, fue incluido en las colecciones reales y terminó en el Prado, donde aún se exhibe, y el Cristo, con toda probabilidad, es el que ha aparecido en la Galería Ansorena. Sin embargo, no todos están de acuerdo. Nicola Spinosa, gran estudioso de la pintura napolitana del XVII, asegura que no es un Caravaggio ni un Rivera. Dicen que el tiempo también pinta, y precisamente el tiempo, a la espera de nuevos estudios, dirá.
Más cultura a las 2:53 de la tarde con Isabel García Regadera. ¿Qué tal, Isabel? Buenas tardes.
Pues hola, Javier. A la espera de si aparece un Caravaggio en mi casa, ya me gustaría a mí que me apareciera.
Desde luego que sí.
A cualquiera en un trastero.
O que te ofrecieran comprarlo por 1.500
euros.
Euros.
Oye, yo por 1.500 euros ni lo dudaba. Y vamos a seguir en estos minutos, como bien dices, dedicados a la información cultural, recordando que la Feria de Arte Estampa abre hoy sus puertas. Lo hace en el pabellón 6 de IFEMA, una edición que tiene como objetivo recuperar la actividad del galerismo en España y lo hace con las propuestas de más de 1.000 artistas. Chema de Francisco es el director de Estampa.
Volvemos a poner en marcha la Feria Estampa con más de 70 expositores que muestran el galerismo a lo largo y ancho de todo nuestro territorio nacional, con las galerías de arte contemporáneo más activas ahora en el mercado y con toda la ilusión de volver a poner en funcionamiento el motor de nuestro mercado, de nuestros coleccionistas, galeristas y mejores artistas en estampa.
Tal día como hoy, 8 de abril, Irak, Hotel Palestina, el proyectil de un tanque norteamericano impacta en el piso 15 de un edificio. Un cámara de televisión español muere. Han pasado 18 años. Ese cámara era José Couso.
Estábamos en los cabezales, susurrando, susurrando, sin dejar de grabar.
La obra de teatro El Fuego Amigo, que se representa en Nave 73 los sábados y domingos de este mes de abril, se inspira en ese hecho. Juanma Romero Garriz es el autor y director de este monólogo con música en directo de Beatriz Baca, narcoléptica, e interpretado por Marta Alonso.
El asesinato de José Couso, para los que lo recuerden y para los que no, para que lo sepan, caló en la sociedad de una manera muy especial. La libertad de expresión se puso en la cuerda floja y a partir de ahí las cosas no han vuelto a ser igual. Queremos compartir esta herida colectiva que se ha creado y recordar sobre todo las injusticias de la guerra.
Y si El Fuego Amigo se inspira en la muerte de José Couso, la obra Los papeles de Sísifo hace una libre interpretación del caso Guncaria y es un homenaje al periodismo. En el Teatro María Guerrero, un texto de Arcaiz Cano bajo dirección de Fernando Bernués.
Se van viendo hechos que sí que referencian el caso de Guncaria, pero también se hace una reflexión sobre, pues eso, sobre el periodismo, sobre la condición de la información, sobre las, la ética y las dudas que existen en una redacción.
Dejamos el periodismo, pero seguimos con teatro, o mejor dicho, metateatro, y en clave de humor, Marta Zúñiga.
Mañana y mañana y mañana en el Teatro Lara.
Mañana podré seguir trabajando, mañana podré seguir creando, mañana podré seguir haciendo esto que tanto me gusta.
Es el actor Walter de la Reta que junto a Guillermo Barrientos, Fran Leal y Marian Zapico se lanzan a esta comedia sobre la tragedia de montar una obra de teatro. Dirige Miguel Ángel Cárcano.
¿Es posible que dos géneros tan dispares convivan en una misma dramaturgia? Creíamos que la mejor manera de materializar esta idea era jugar con el metalenguaje.
Teatro dentro del teatro, guiños shakespearianos, en el que cada actor da vida a diferentes personajes.
Son actores que interpretan actores, que a su vez interpretan no a uno, sino a varios personajes de Macbeth.
Porque el público, por muchos momentos, tiene que pararse a pensar quién es el que está hablando. Si el actor que hace el actor, el personaje.
La dramaturgia es de María Inés González y Miguel Ángel Cárcano. Todos los jueves a las 7:30 hasta el 6 de mayo y desde el 8 de ese mes la podrán ver los sábados a las 9:15 de la noche.
Podemos decir que, sin exageración, era algo extraordinario.
Hoy ha salido a la venta un libro titulado Javier Crae, ni feo, ni católico, ni sentimental, de Federico de Haro, quien ha conversado durante horas con la familia y los amigos de Crae, ha rescatado incluso letras que se creían perdidas y después de recuperar mucha información, ha trazado un completo y entretenido retrato de uno de los personajes más irreverentes y originales, sino el que más, de la canción española.
Magníficas piernas.
Qué bien se le dan los idiomas a Isabel García Regadera, ayer con dialectos africanos y hoy con una pronunciación perfecta del euskera. Gracias, Isabel, hasta mañana.
Hasta mañana.
Vamos a repasar lo fundamental a esta hora, como siempre, con Elia Fernández. Elia, los centros de salud vacunarán también los fines de semana.
Anuncio de la presidenta Isabel Díaz Ayuso en nuestros micrófonos en Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo.
Cuando ya sí que haya vacunas en muchos centros de salud, no se pueden todos porque son numerosísimos en la Comunidad de Madrid, pero sí en muchísimos de ellos vamos a también a ofrecer la posibilidad de vacunar en fin de semana y entre semana.
Díaz Ayuso también ha confirmado que estaría dispuesta a traer a Madrid la vacuna de Sputnik si cumple con todas las garantías.
Si me garantizan que vacuna bien, si me garantizan que protege, que funciona y que es legal, y que si los procedimientos son garantes y proceden, yo haría siempre todo aquello que fuera necesario con el de salvar vidas.
Esperando una decisión sobre AstraZeneca.
Sanidad estudia qué hacer con los que ya han recibido la primera dosis. La ministra Carolina Darias pide tranquilidad.
Una de ellas puede ser que la propia ficha técnica de la vacuna establezca que una sola dosis tiene una eficacia del 70%. Otra segunda opción sería la posibilidad, si así fuera y la evidencia científica lo hay, de poder administrar otra segunda vacuna de otro tipo.
En Telemadrid, el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, que ayer precisamente recibía la primera dosis de esta marca, ha defendido que se administre sin límite de edad.
Yo sigo pensando, y por eso esa fue nuestra postura ayer, que la evidencia científica hoy por hoy sigue apoyando que no se ponga límite, especialmente por arriba, porque lo que se ha visto en el reunido es que los efectos adversos son mucho menos frecuentes en personas mayores.
Y el gobierno dispuesto a prorrogar los ERTE más allá del 31 de mayo.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado que pronto comenzará la negociación con los agentes sociales.
Quedan unos segundos para las 3 de la tarde, unos segundos para Javier Peña y para Madrid Trabaja. Los de Noticias 14 Horas lo dejamos aquí. Quique Viso ha estado en la producción y Patricia Fernández, como cada día, en la producción. En la producción, Patricia Fernández, sí, Quique, en la producción. Y Elia Fernández en la coordinación general. El saludo de Javier Mardomingo. Hasta mañana.